Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa, a nuestro podcast Superación en Tiempos de Pandemia. Y el día de hoy me honra tener a una persona muy conocida aquí en Puerto Rico, un sociólogo social comunitario. Tiene su posgrado en economía, dirige el proyecto de consultores comunitarios, es uno de los principales proponentes del concepto de la economía solidaria aquí en Puerto Rico. Nelson Reyes, ¿cómo estamos, Nelson? Saludos, qué bueno verte.
Saludos, Javier, un gusto aquí estar contigo. De verdad que interesante cuando hace estos eventos, otros anteriores que he visto, así que nada, un gusto estar aquí contigo.
Igualmente. El tema de hoy, los aprendizajes de pandemia. Wow, que mucho hemos aprendido en esta pandemia, Dios mío.
Eso es lo ideal, Javier, que nos haya enseñado, porque tenía tantos que enseñarnos.
Pues todas estas olas de emociones, buenas y malas, pero me gusta pensar que al final miramos hacia atrás y decimos, hemos tomado algo.
Claro, hay un aprendizaje, exacto. Indudablemente. No, fue un tiempo, Javier, que ojalá que nos diéramos la oportunidad de aprender, que es muy complejo aprender de una desgracia. Yo perdí a mi hermano mayor a comienzo de la pandemia, por la pandemia, murió de COVID.
Ay, lo lamento.
Arrancando, así que hay gente que me escucha y dice, pero a ti te golpeó la tragedia muy de cerca, ¿por qué decir cosas buenas de la pandemia? Pues yo creo que sí, que hay cosas buenas de la pandemia, nos enseñó muchas cosas, que estamos aquí, a lo mejor no estamos mañana, que tenemos gente cerca que hay que manifestarle cuánto los queremos de manera permanente, porque están hoy, pero mañana podrían no estar. Que la vida no es siempre como una especie de experiencia de aprendizaje, es como una aventura incluso, podríamos decir, es un viaje donde tú no puedes predecir exactamente qué va a pasar en el viaje, pero hay que estar dispuesto a hacerlo incluso con alegría, con entusiasmo. Y la pandemia, hay que ver qué le podemos extraer, no al final del proceso, todavía la pandemia no ha terminado, yo creo, pero como ya estamos más pensando que estamos saliendo, un poco poder mirar hacia ti y decir que yo saqué, no al final nada más, sino desde un principio me dio una oportunidad, me detuvo.
Porque estoy sacando ahora.
Claro, me detuvo, me bajó del caballo, me tumbó del caballo de momento. Entonces, déjame ver qué me quiso enseñar, algo me quiso enseñar. Y esta pandemia, por lo menos a mí, yo creo que he aprendido tantas cosas. Así que.
Yo me siento más adulto después de la pandemia.
Esa es una buena imagen.
Y la realidad es imposible encerrarse por un año y no evolucionar.
Exactamente.
O sea, esto nos saca lo peor de nosotros y lo mejor, pero a fin de cuentas somos otras personas.
Eso es así.
Y estamos en otro lugar, son otras prioridades, otra manera de ver la vida.
Eso es así. A mí me dijo Javier en cuatro áreas, a mí me enseñó en cuatro, vamos a llamarle en cuatro relaciones, esta pandemia. Yo la miro cuando tú y yo dialogábamos de hablar, de dialogar, de tener esta conversación. Yo reflexionaba y decía, bueno, ¿en qué cuatro áreas me surge pensar en cuatro relaciones, verdad? Que tenemos los seres humanos, básicas posiblemente, pueden haber muchas otras, pero miraba conmigo, ¿qué me dijo la pandemia? ¿Qué me enseñó? ¿Qué aprendizaje yo saco de esta experiencia pandémica con relación a mí mismo? Mira, Javier, a mí, a Lucy, a mí no. Nos mandó para el monte, nosotros caminamos para el monte casi todos los días, a escuchar los pajaritos, como que a empezar a reentender, a profundizar el entendimiento de nosotros con la naturaleza. Y eran ratos larguísimos donde podíamos hacer meditación, en donde podíamos leer, en donde podíamos simplemente asentarnos a cuerdas aire y no pensar que estamos perdiendo el tiempo, sino pensar que me estoy haciendo aquí. De hecho, era casi una experiencia mística uno poder pensar y decir, me estoy haciendo aquí uno con la naturaleza. y la naturaleza
siempre nos está hablando. Lo que pasa es que no es en español, es un idioma hacia el corazón. Y cuando uno logra contemplar eso, es tan bonito, es tan genuino, es tan puro, que eso es.
Es terapéutico, Javier.
Incluso, es terapéutico, sí.
Tú estás en un proceso terapéutico cuando te metes ahí en medio de la naturaleza y empiezas a descubrir sonido, que no es un ejercicio nuevo en últimas instancias para quienes hemos tenido alguna relación en asuntos ambientales y relacionados con la naturaleza. No es nuevo, pero como tú dices, Javier, yo creo que esa imagen está buenísima. Estoy más grande, estoy más adulto, estoy más maduro. Y con la pandemia, para mí esa misma sensación, maduré más mi relación con la naturaleza. Porque la pandemia me llevó allí, en medio del bosque, de los árboles, de los pájaros, a sentir el viento. Bueno, y te voy a decir algo, Javier. Lucy y yo, en el tiempo duro de la pandemia, era en el mismo monte, era en la misma esquina, y cada vez que íbamos veíamos algo diferente. Mira qué impresionante. No era un monte diferente, era en el mismo monte. Y como cada experiencia era una experiencia divina. Entonces, uno de esos aprendizajes para mí bien poderoso fue esa relación, ese detenerme para encontrarme conmigo, porque no solo con la naturaleza, que yo estoy pensando en mí, estoy reflexionando en mí. Hacíamos lecturas, hacíamos meditaciones, hacíamos hasta yoga allá en la montaña. O sea, ejercicios para mirarme a mí, ejercicios de respiración para sentirme a mí. Es un sentipensarse diferente. Y eso me lo regaló la pandemia. Eso es un regalo de aprendizaje. Es como haber ido a una escuela, incluso. Fue una escuelita. En esa dinámica de darme el espacio para encontrarme conmigo mismo. Así que eso es una primera área que me regaló la pandemia, ese detenerme, no por voluntad mía, sino porque una fuerza externa nos hizo detenerme. Y eso es un regalo que si lo sabemos, si lo supimos aprovechar, todavía hay oportunidad para que le sigamos sacando a una experiencia que detuvo el caminar de la vida a nivel global, porque no fue a algunos, fue a la humanidad esencialmente. Y eso, pues, creo que tuvimos una oportunidad de oro, que ojalá que todos y todas las hayamos podido aprovechar de algún modo.
Y como tú dices, todavía estamos en las de aprovechar, todavía se está trabajando virtual, al menos más que antes. Todavía pues hay unos cambios de valores que estamos integrando. O sea que no ha parado, todavía seguimos. La escuela no ha terminado.
Claro, solo nos dio la pista. La pandemia nos tocó y nos dijo, miren por aquí a ver qué descubren. No nos dio el descubrimiento, pero la pandemia nos dijo que había algo que descubrir. No nos dijo qué era. Eso nos tocaba a nosotros. Esa es la libertad de este tipo de relación, de este tipo de experiencia, en donde no nos dicen qué es. Eso nos toca descubrirlo a nosotros. Entonces, la pandemia fue un momento para que nos dijéramos, vamos a mirarnos un momento con un poco de más espacio, con un poco más de sin prisa. No, yo te diría que para mí me he gozado esta experiencia, que en un momento se le llamó encerramiento. Yo creo que ya esa palabra fue superada. No era encerramiento, era un encuentro con uno mismo. Era la oportunidad para detenerse uno un poco. Es un ritmo de vida que tiene cierta mentira, ¿verdad? Dentro, como que si la rapidez fuera la forma de vivir, como si lo urgente fuera lo importante. Y algunas veces lo urgente no es lo importante, algunas veces lo menos importante incluso. Así que yo creo que esta pandemia hay que sacarle tanta punta a toda la humanidad. Yo te decía que cuatro áreas, esa es la conmigo, pero con el otro. Pues mira, me enseñó a valorar la muerte de mi hermano empezando la pandemia. Me volvió a decir, y lo tenía en Estados Unidos, no lo tenía cerca, así que no pudimos esencialmente hacer nada, ni ir a verlo. Fue una experiencia dolorosa. pero cómo la naturaleza incluso en ese momento se convertía en una experiencia de terapia en medio del dolor, de la pérdida de alguien. Y esa experiencia de pensar en la gente que se quedó sin empleo, porque la pandemia destruyó millones de empleos a nivel mundial y aquí en Puerto Rico también. Entonces hay una gente que está en condiciones de pobreza, en condiciones de tal vez hasta la viuda que describe el Evangelio en estos días, la Biblia. Así que fue una experiencia que me hizo también mirar al otro, de encontrarme con el otro, no físicamente. En el monte yo podría estar encontrado con alguien, pensando en ese alguien, pensando en mi familia, pensando en los vecinos. Aquí yo tengo vecinos mayores que nos conocemos porque estamos organizados en la comunidad. Y entonces pensar en esos vecinos que están solos y solas, algunos son envejecientes. Y entonces era también esa experiencia de la pandemia, de momento mirarme a mí, pero también de momento mirar al otro, contemplar al otro, sus sufrimientos, sus necesidades. Pero me dio mucho, Javier, por la parte de los pobres, de quienes no tienen casi nada, de los que tienen que salir a trabajar todos los días, no para ahorrar, no para acumular, no para retiro, es para existir. Exactamente. Y me puso en esa sintonía con esa gente. Me hizo reflexionar, me hizo llorar también con respecto a esas realidades que no son nuevas, pero que la pandemia ahora, la situación que se generó, pues la profundiza, la hace más amplia, la hace más, incluso más peligrosa.
Sí. Sí, nos despierta la compasión, de cierta forma. Ajá. Si la estamos pasando difícil, imagínate el que no tiene para ir a comprar comida o lo básico, que tenemos familia, tenemos a quien abrazar todos los días, y el que está solo y no puede salir en contacto con nadie.
Exacto. La virtualidad te proveerá imágenes, pero no te provee más allá de la imagen. No puedes abrazar, no puedes sentir lo que genera un abrazo. Así que también en esa, fíjate que no fue un aprendizaje solo conmigo, fue un aprendizaje también con respecto al otro. A ponerme, aprendí uno aprende en el camino de la vida y escucha por ahí muchas veces sobre esto de ser empático. Y entonces no es simplemente ponerme los zapatos del otro, porque tendría que quitarle los zapatos al otro y eso no es posible. Es ponerse al lado del otro. Para mí, aprendí con gente buena que la empatía es eso, es estar al lado del otro. Y eso es un regalo también que me dio de madurez, como tú dices, de crecer, de hacerme más grande, que me lo regaló la pandemia. Eso es otro regalo que me dio la pandemia.
Exacto.
La pandemia nos regaló mucho, Javier. Ojalá que la humanidad haya podido valorar esos regalos. Y también me regaló una relación más íntima con lo trascendente. En mi caso, que creo en Dios, ¿verdad? Me regaló una experiencia de espiritualidad superior a la que yo practicaba. Pues ya no iba a mi ¿verdad? A los cultos que no practica, a los rituales religiosos que uno acostumbra. La pandemia detuvo toda esa dinámica, en mi caso, para enseñarme que la espiritualidad es más allá de la práctica de los rituales. Que la espiritualidad es una relación permanente, prácticamente, en mi caso con Dios, imagino que otra gente le llamará de otra forma, pero es una relación con esa trascendencia que incluso uno aprende y uno descubre que esa trascendencia que no depende de prácticas ritualistas, que más es una forma de uno sentirse y pensarse, un sentir y pensarse diferente en esta dinámica de cómo me veo con lo que llamamos la trascendencia. Y fue espectacular también, o sea, fue increíble cómo también el sentir en parte que ya no podía depender de tener cosas, de practicar rituales, ahora dependía de que mi corazón, cómo se iba a ver en el espejo mío con Dios y cómo yo me quería ver con Dios. Y eso, entonces imagínate, hacerlo todos los días, poder uno decirse, bueno, Señor, vamos a sentarnos a sentirte y vamos a sentarnos a hablar y vamos a sentarnos a contemplarte, solamente contemplarte. Y esa experiencia fue divina también. Así que eso me lo regaló también es un aprendizaje de pandemia.
Fíjate cómo una cosa viene con la otra. De momento no podemos ir al templo, pero sí podemos ir a la naturaleza. No más tiempo solos con nosotros. Ya no es tanto escuchar lo que dice el Padre ahora, pues, qué dice mi mente, o qué dice mi corazón, o qué dice...
Exacto. Incluso qué me dice Dios a través del viento, de la manifestación de su creación, pues creación, ese monte es creación de él. Así que ahí hay una manifestación de él. ¿De qué me dice? Y entonces esa experiencia fue también espectacular, lo trascendente en la pandemia. Imagínate tú, Javier, como que depende de cómo miremos las cosas. Uno podía ver la pandemia como la desgracia del fin del mundo. Y creo que mirarlo desde esa perspectiva, eso no quiere decir que ignoremos que ha muerto tanta gente. No quiere decir eso. No quiere decir que hay mucha gente que se quedó sola porque se murió su pareja, porque se murió su papá, porque se murió, en mi caso, mi hermano mayor, porque se murió un hijo. No estamos glorificando el que hayamos tenido esas pérdidas. Estamos diciendo que esa es la misma vida, que eso no lo podemos evitar, que eso no está en nuestras manos y que hay que ver cómo lo vamos a coger, con dolor, pero también con la oportunidad de que esto me enseñó algo, yo saqué algo.
Sí, y las pérdidas son parte de la vida, la muerte es parte de la vida.
Exacto, de otra forma también, claro.
Pero... es parte de la experiencia.
Claro. Y cuando uno cree, Javier, la vida, la muerte además es complemento de la vida. Para los que creemos, la muerte es otra forma de vivir, si de verdad creemos, ¿verdad? Porque aquí hay un asunto también de madurez en las creencias y madurez en la fe. Pero se supone que la muerte es es lo trascendente.
Sí.
Y que eso es lo que buscamos en últimas instancias. Y que como creemos en esa otra experiencia de vida, no de muerte, pues también de algún modo el que cree y el que, ¿verdad?, profundiza un poco en su fe, sabe que esa experiencia es deseable, ¿verdad? De seguro que si ahora preguntásemos quién se quiere morir mañana, pues a lo mejor, bueno, no, porque nos quedan proyectos, por supuesto. Pero no se trata de eso, de decir yo me quiero morir mañana porque quiero estar en los brazos del Señor, no se trata de eso nada más, se trata de, bueno, yo tengo todavía parte una misión que me la dio, pensamos que me la dio Dios, así que yo tengo una misión, me queda, pero si me tuviese que ir, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer para experimentar esa trascendencia de la que uno cree y poder uno decir, no hay vida, no hay muerte, es otra forma de vida, es evolución de la misma vida, y en ese sentido, pues, eso la pandemia nos permite tiempos para profundizar, para dar salto en la comprensión de todas estas cosas, como es la trascendencia, como es la vida y como es la muerte, incluso, y cómo la miramos y la vemos.
Exacto. Como quiera, lo que tenemos que hacer es igual. O sea, si me voy a morir mañana, si me voy a morir de aquí a 20 años, la tarea es la misma.
Exacto.
Y incluye, pues, hacer las cosas. Esta encomienda que nos dio esta fuerza mayor.
Eso es así. Y la pandemia nos puso en los límites. Y sería bueno que parte de ese aprendizaje para mí, y ojalá que sea para la humanidad, es cómo valoramos el momento que tenemos ahora, cómo le damos nuevo significado. Y te decía, por ejemplo, cómo pasó conmigo, cómo pasó con los otros, mi relación con los otros, cómo pasó en mi relación con la trascendencia. Y otra área que para mí fue súper, Javier, fue la experiencia con la naturaleza, ¿verdad? Esa otra relación, yo y la naturaleza. Y entonces volvemos a mi escenario cotidiano, que fue en ese tiempo duro de la pandemia, de todo ese primer año prácticamente, era ese monte, ¿verdad? Y la imagen del monte tiene muchos actores en esa imagen. Hay muchas cosas dentro de ese rompecabezas cuando le llamo monte, porque hay muchas expresiones de la naturaleza. Y eso a nivel local, a nivel micro, a nivel comunitario, de lo mío, de donde yo resido, donde yo estoy. pero también cuando uno empieza a ver lo que está pasando en el mundo, para mí fue magistral lo que nos dijo la pandemia. La pandemia, ese virus microscópico, detuvo toda una forma que nosotros hemos hecho de producir. La detuvo. Sí. Y la detuvo y tuvo impactos inmediatos. Eso que estuvieron discutiendo ahora allá en Estocolmo, en Escocia, en estos días, sobre el cambio climático. Miren, si nosotros queremos, si la humanidad quiere parar el cambio climático casi mañana, lo puede hacer. El virus ese no lo enseñó, uh-huh. Y una cosa minúscula. En los primeros Exacto. meses, Javier, en los primeros meses, antes del verano, en primavera, ya había sitios en donde se registraban emisiones reducidas, hasta un 30% menos emisiones que causan cambio climático, que causan efecto invernadero. Habían sitios en China, se veían cielos nuevos, por usar esa imagen, cielos nuevos, que la gente no uh-huh. lo había visto en décadas por la contaminación del smog. Y entonces la pandemia nos dijo, nosotros podemos hacer un aporte significativo a la naturaleza, nosotros podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza. Eso me lo enseñó con mayor profundidad, con más fuerza, cuando uno empieza entonces a viajar por el mundo virtual, porque ahora también tenía más tiempo uno para hacer cosas, para leer, para entrar por la internet, estudiar, hacer cosas constructivas, estudiar, y ver todas estas noticias que eran espectaculares, animales, por medio de plazas públicas, pues ya no había gente y podía entonces estar por Exacto. ahí, caminando como si estuvieran en el campo redescubriéndose a lo mejor. O sea, a nivel de naturaleza, esta experiencia nos hizo un regalo que ojalá que se nos caigan las escamas de los ojos para verlo bien, para contemplarlo Exacto. bien, porque fue impresionante.
Y seguimos, o sea, seguimos conectándonos más.
Sí, sí, nos dio la posibilidad, algo debe haber pasado, pues yo sé que hay tanta gente que ha aprovechado esta experiencia de pandemia y que les debe haber enseñado tanto, que yo estoy seguro que trastocó algo en nuestro cerebro, uh-huh. alguna neurona, algunas conexiones allá arriba en la azotea se trastocaron, porque fue tanta la información que se divulgó sobre los beneficios de tener este modelo de producción, Javier, que es un modelo de producción que no entiende de límites, que es un modelo de producción que no reconoce la naturaleza, que no reconoce el valor de la naturaleza, que no tiene otro interés que no sea acumular riqueza, que no sea centrarse en el lucro como fuerza motivadora, como fuerza de vida. Y esta pandemia nos dijo, no, es como decirnos,
hay otra cosa.
Exacto. Ese camino que llevan no es. Había que leerlo. No lo, como tú decías, la naturaleza no habla con palabras, habla con imágenes, habla con formas de
experiencia,
formas de sentir allí dentro. Habla de otra forma, pero habla. Habla, uh-huh. de hecho, habla de espiritualidad. Habla de trascendencia y creo que hay tanta gente que me da la impresión, bueno, cosas que uno ha leído también de experiencia, que este detente que nos hizo la pandemia regaló esa posibilidad de decir nosotros podemos cambiar la relación con la naturaleza. Yo creo uh-huh. que fue un momento, podía ser como una paradoja, Javier, un momento de dolor. Es como, debe ser como el momento de parir. Yo no he parido, por supuesto, pero es como el momento de parir. Es la experiencia de dolor y del gozo absoluto después de la experiencia de parir. Mm. De un dolor, ¿verdad? Las que han parido y de forma natural. De un dolor y un esfuerzo espectacular que casi desfallece. Se desfallecen y de momento cuando se ve la criatura, lo que llega nuevo, deslumbra, reenergiza a esa mujer, la revive. Y entonces creo que la pandemia nos puede haber dado esa oportunidad de poder saborear esa experiencia del dolor y la vida. O tal vez podemos llevarle de la vida y la muerte la muerte no necesariamente como una cosa mala, negativa, necesariamente por más dolor que cause, sino poder sentarte en ese espacio entre el dolor y la gloria y lo que nos regaló y la hermosura, y contemplar ambas cosas, estar ahí en el medio para contemplar el dolor que genera, pero también la vida que provoca. Y me parece que la humanidad, hay tanta gente que descubrió y que se pudo sentar en ese medio entre el dolor y el gozo, y poder darse cuenta que podemos experimentar una nueva forma de vivir, Javier. Yo creo que estamos en el momento preciso. Yo no sé si podríamos hablar de coincidencias en un mundo que se derrumba. Este mundo se está derrumbando. Todos los pilares que le sostienen, diría mi profesor de economía solidaria, Raceto, allá en Chile, a quien he aprendido a amar como un gran maestro y con quien conviví por lo menos por 12 días en su casa. Y poder decir, como él dice, estamos en un momento de gran crisis, sin ser apocalíptico, pero también va a haber mucha destrucción, mucha muerte, pero a la vez, porque estamos en el momento en que va emergiendo algo nuevo. Esos pilares que sostenían la vida, el pilar político, como entendía, el pilar cultural, el pilar político, esas formas como se hacían, pasan a una etapa de crisis. Ya eso no funciona, eso no responde a lo que es la verdadera felicidad, a lo que es la vida de verdad. Y entonces estamos en los albores, estamos en el renacimiento de algo nuevo. Y no se va a dar de manera silvestre, tenemos que participar en eso nuevo que queremos.
Lo viejo tiene que colapsar para que lo nuevo tenga espacio.
Exactamente, correcto.
Si no es así, pues no.
Exactamente.
Y tenía que haber una pandemia mundial.
Que ya habíamos, Javier, es que ya habíamos tenido pandemias, las hemos tenido otras pandemias, sí. No hay más que la pandemia climática, la pandemia del hambre, por Dios, ya hemos tenido otras pandemias. Lo único que esta fue una de tal magnitud que detuvo la humanidad. Le dijo, deténganse, miren, escuchen, saboreen otra cosa, porque eso por donde iba parece que no era lo que ustedes querían.
Exacto.
Tú que veas con asuntos de naturaleza, Javier, yo imagino que habrá gente que cuando llegue y vea alguna belleza, el rostro debe ser como que, como debe ser como un regalo para ti. Mira, esta persona está viendo esta belleza que yo la contemplo todos los días, y esa persona se queda embelesada ahí, porque la belleza le desborda.
Exacto. A mí, o sea, sí. Y creo que nos está enseñando a contemplar. Nos está enseñando a ver con otros ojos. Aún lo que teníamos al frente no lo veíamos.
Yo he visto fotos que tú posteas. Había una de un río, que estabas en algún río, Javier, en algún momento. Y entonces, solo la foto. Yo no estoy ahí, pero uno puede darse cuenta, ay, pero qué belleza, la sensación.
Exacto.
¿Dónde está Javier metido? Porque allá hay detrás, esa naturaleza es como desbordante. Lucy y yo algunas veces subíamos al monte y siempre la sensación era mirar el mismo panorama de la montaña, el mismo escenario, y siempre decir, esto me desborda, no lo puedo saborear en su totalidad. No es posible.
Demasiado.
Demasiado, se sale, se sale. Y entonces yo creo que la experiencia con la naturaleza, esa relación que debemos cultivar los seres humanos, aprender a que la naturaleza nos dé terapia, a que nos dé masaje, a que nos dé consejo, a que incluso nos sane alguna herida. O sea, cuando hay alguna herida, pues nos dicen ponte, qué sé yo, ponte papa para las quemaduras, una cascarita de papa. Pues, o sea, la naturaleza nos ofrece tanto. Y creo que estamos en tiempo de volvernos a enamorar de ella, de volvernos a casar con ella, de volverla a tenerla de amante en el buen sentido, de decir, esto soy yo también. Y esto a mí me complementa, y esta relación con las plantas, con los animales, con lo que está en el piso, con las semillas, esto nos debería llevar a otro tipo de sociedad, otro tipo de relación con la sociedad. Yo creo que la pandemia no regaló esa posibilidad también.
Entonces, los cuatro pilares que tú estás trayendo son la relación conmigo mismo, relación con los otros, con los seres queridos, relación íntima con Dios, con lo trascendente y con la naturaleza.
Esas cuatro relaciones.
Fíjate cómo se entrelazan las cuatro. Uh-huh. O sea, yo me conecto con Dios a través de la naturaleza y a través de mis seres queridos y a través de mi entorno y a través, uh-huh, me conecto conmigo a través, uh-huh, de Dios, uh-huh, y de la naturaleza y de los demás.
Sí, son cuatro relaciones que son vitales para existir, Javier.
Definitivamente.
Son vitales.
Y es hermoso, sí, tomarlas, es, sí, hermoso vivirlas.
Sí. Yo creo que la humanidad antes de la pandemia sabía todas esas relaciones, Javier, cuando tú las miras, se habían debilitado la relación conmigo. Fíjate cómo está toda la crisis emocional, de la salud emocional. Así que hay una crisis en esa relación. La relación con el otro, el asunto de los asesinatos, el asunto de la violencia, el asunto de los femicidios, el asunto de tantas cosas. Entonces, en la trascendencia, pues también cómo nos habíamos llegado a una crisis de pensar que las cosas pueden sustituir el ser, que el tener es más importante que el ser, que la materia es más importante que el espíritu. Y en la parte de naturaleza, ni hablar, hemos destruido esto, Javier. O sea, nosotros, uh-huh, estamos al borde de la extinción nuestra. Nosotros
no nos
estamos
damos cuenta.
Sí, no detenemos.
Nos estamos matando, climático, literalmente.
Así es. Decía James Goddard, esta humanista de la naturaleza que estudiaba a los monos, y decía en alguna conferencia, leí que decía que los seres humanos somos una especie de las pocas especies, no sé si Dios en aquel entonces incluso la única, que destruye su propio hábitat. Entonces, fíjate qué tristeza, qué cosa tan horrible, que nosotros no somos capaces, porque el hogar es como, y lo que necesitamos hacer es ampliar, ¿verdad? Cuando tenemos algún nivel de sanidad, es como ampliar, Javier, mi casa, esta es mi casa y yo la cuido, tu casa tú la cuidas, pero es como ampliar que mi casa no llega hasta esa verja física, que mi casa llega hasta el tope de allá arriba del cielo, mm, y llega hasta allá abajo en lo que no veo, que está allá en los subterráneos, y hacia los lados que no tiene paredes porque no la puedo ver. La casa es toda esa cosa, y yo tengo que estar pendiente, y yo tengo que estar en relación, y yo tengo que ser custodio, porque la casa no llega hasta la vejita ahí, es más que eso, porque más, mm-hmm, allá, si se daña el charquito que pasa aquí cerca, va a tener un impacto sobre mí.
Bueno, el agua que yo bebo viene de algún sitio. La comida que me como viene de algún sitio.
Claro.
Y si está destruido ese sitio, me va a afectar.
Claro. En estos días, Javier, nosotros estamos en un proceso de que nuestra casa tiene el techo en metal y en madera, ¿verdad? Y es como un chalet. Y entonces, acá en el campo. Y entonces, fíjate qué interesante es la naturaleza. Para el huracán María, precisamente, mi vecino, habían unas palmas que se contaminaron con no sé qué y se podían caer en algún momento, se dañaron, se enfermaron y tuvo que cortarlas. Y ahí vivían, ahí habían en esas palmas unos murciélagos. Y entonces estaban al lado de mi casa. Y entonces se mudaron para el techo de mi casa. Y entonces estaban buscando dónde vivir. Claro, yo les puse un letrero que decía, miren, aquí no busqué en otro lado, pero no me hicieron caso. Y se metió en el techo de casa, pero hay una colonia de murciélagos. Entonces, estos días conseguí una pequeña empresa de esas de nosotros, boricuas buena, que no vino a exterminar los murciélagos, porque a mí me cotizaban hasta para exterminarlos. Yo dije, pero es que los murciélagos están protegidos, ¿cómo me van a cotizar para exterminarlos? Yo lo que necesito es que le digamos de algún modo que aquí no puede ser la casa de ellos porque puede tener un impacto para mi salud. pero ellos tienen una función. Eso lo aprendí con este otro muchacho que tiene una maestría, no me acuerdo en qué, pero que tiene que ver con esos pájaros y tiene que ver con muchos insectos y demás. Brillante el muchacho, un emprendedor. Estamos encantados, Lucy y yo, y nos explicó cómo es el asunto de los murciélagos. Y nos dice, lo que pasa es que la casa que ellos tenían al tumbarse, tienen que buscar dónde vivir, dónde estar. Uh-huh. Y entonces les gustó nuestra casa. Y entonces, mi casa está al lado de donde yo estoy, porque aquí estoy en la parte de atrás que hay una cocherita y la convertimos en una oficinita de trabajo y biblioteca de estudiar. Y entonces allá ellos están trabajando. Y ahora, ¿qué le hicimos? Pues ellos están... los van a sacar de manera natural, lo que hace es que se sellan por todas las partes donde hay huecos. Es como si le dijeran, mira, aquí no puedes vivir porque esta no es la casa propia para ti, no es la mejor casa para ti. Y después le ponen un aparatito que ellos inventaron donde ellos van a salir por ese aparatito ahora en la noche, pero ese aparatito está inventado para que después, por como ellos se comportan, no puedan entrar y sepan que tienen que buscar otra casa. Pero hay que protegerlo. Entonces, también esto ha sido para Lucy, para mí, toda una experiencia de aprendizaje de la relación con los murciélagos, porque también, bueno, hasta se ha escuchado que hasta el COVID transportan estos animalitos, o sea, que hay que tener su cuidado. Pero la mentalidad no es como los matamos, a pesar de que yo tenía una colonia en ese techo. Pero este muchacho me enseñó, hay que protegerlo. Hay formas
de protegerlo. Murciélagos son de los mejores polinizadores que existen. Uh-huh. Y comen, cada murciélago odioso puede comer miles de mosquitos en una noche.
Exactamente.
Que para control de plagas son excelentes. Tienen, pasa que son animales bien resilientes y ahí es que está, sí, el problema, porque claro, cogen las infecciones pero no se mueren, las siguen, sí, entonces regando.
Sí, él me decía, Nelson, tiene una colonia ahí, pero la idea no es matarlos, la idea es que controlemos y que enseñemos que aquí no puede ser su casa, que hay otros sitios donde la puedan hacer y vivir feliz, y más feliz que estar aquí donde están metidos en mi casa, y ellos tendrían felicidad, y yo también, porque no me, exacto, pongo algún tipo de enfermedad. Pero fíjate que en esta descripción que te hago, Javier, volvemos, cómo redescubrimos las relaciones. Uno podría estar muerto el miedo, y a un momento nos dio miedo, Javier, y decir, bueno, yo necesito sacar esta, lo voy a decir bien, bien sarcástico, yo tengo que sacar a estas bestias de aquí porque me van a matar. Entonces son miedos exagerados, y algunas veces hay que aprender un poquito a no operar desde el miedo, desde la histeria, sino este animalito, como tú lo describes, tiene una función fundamental en la vida, uh-huh, en mi vida. Y entonces, uh-huh, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a matar? No puedo matarlo. Esta gente no usa ningún químico, dicen, no necesitamos hacer ningún químico porque el propósito y el fin no es matarlo, es que le enseñemos a que hay que estar no en la casa, tienen que buscar, uh-huh, otra casita mejor para ellos. Y como tú lo dijiste al principio, Javier, de lo que estamos hablando es cómo crecemos, cómo maduramos en estas dinámicas de relaciones. Sí, cómo nos hacemos más adultos. Y la pandemia nos dio esa posibilidad, nos regaló, a mí me regaló esa forma de vivir y de detenerme, incluso, Javier, de hacer inventario de lo que tenemos y decir, tenemos demasiado, sí, de tantas cosas, no hace falta tantas cosas, no hay que tener,
hay que estar agradecido por lo que tenemos.
Esa que es otra palabra que aprendimos, el agradecimiento. Lo que tenemos, hay que agradecerlo, y los hijos decimos, bueno, bendito sea Dios, y no queremos tener más cosas. No necesitamos más cosas. Lo que tenemos es suficiente. Y algunas veces hasta de más. Así que ha sido un tiempo interesante, Javier. Ojalá que la humanidad estemos en los albores de nuevos descubrimientos, como en esos tiempos de las conquistas y los descubrimientos, o en los tiempos que está un investigador en un laboratorio haciendo investigación y de momento llega el momento de eureka. Ojalá que también nosotros estemos en el tiempo de decir eureka, descubrimos algo nuevo, una nueva relación.
Yo veo bien impresionante, o sea, tú estás trayendo el tema de nuestra relación con la naturaleza. Como siempre va a haber relación, pero puede haber también cierta rivalidad. Aunque necesito la naturaleza para sobrevivir, pero también está mi parte egoísta de que sí, si yo no controlo las plagas en mi casa, me van a matar. Y cómo uh-huh. uno mantiene ese balance. Pero uh-huh. mantener ese balance sin destruir todo. Uh-huh. Y eso a mí, que yo siempre he estado bien claro de ese concepto. Pero hay un concepto que para mí es paralelo, es igual. Y en ese tú sí eres experto. Y es la economía solidaria. Vivimos en este mundo económico del que tenemos que aprovecharnos, uh-huh. pero a la misma vez tenemos que asegurarnos que todos vivan y que todos estén bien.
Claro, claro.
Y si yo estoy bien, mi vecino está chavao, yo no estoy bien. O sea, exacto. Yo no quiero vivir rodeado de gente que esté mal. Uh-huh. Yo no quiero ganar y que todos los demás pierdan. Uh-huh. Y aquí es así que está este otro cambio de imagen de cómo yo puedo sí tener lo mío. No se trata de vivir en austeridad y estar chavao. Uh-huh. Pero ¿cómo puedo tener lo mío y apoyar a los otros?
Claro. Es un redescubrir de lo que es la economía. La economía solidaria a lo que nos presenta y a lo que nos invita es lo mismo, es un reencuentro con eso que llamamos economía, que es fundamental en la vida. Bien. La economía uh-huh. ha existido siempre. ¿Qué es la economía? La economía no es otra cosa que cómo yo, claro, y cómo yo logro, cómo yo establezco qué yo hago para vivir, para existir, porque el fin de la economía es sostener la vida. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para sostener la vida? Eso es la economía, lo hacemos en la casa. Si yo me dedicara a vivir en mi casa aquí con un huerto de sembrar, pues eso es economía. Yo siembro, consumo. El ciclo económico que es producir, distribuir, consumir, y eso es el ciclo económico, no es otra cosa. Entonces, ¿en la casa qué hacemos? Producimos, distribuimos, consumimos y acumulamos. Eso lo hacemos en la casa. No acumular para acumular y acumular, sino acumular para volver a hacer el ciclo. ¿Para qué? Para sostener la vida. ¿Y cómo ese ciclo se mueve en la casa? Mira que lo empuja. Todos tenemos necesidades. Afuera hay unos recursos que son no solo naturales, son humanos también, son físicos, son uh-huh. materiales. Esa necesidad, yo uso esos recursos. Una vez yo empiezo a usar esos recursos, se prendió el motorcito en mi casa de la producción. ¿Producir qué? Lo que necesito para existir. ¿Y qué hago? Pues lo que me sobra lo distribuyo, lo pongo a disposición del vecino, lo comparto con el vecino. Hay mi forma de distribuirlo. ¿Y cómo se consume? Bueno, pues vuelvo, yo produzco y consumo y distribuyo y acumulo y guardo algo para volver a que ese motorcito vuelva a activarse con la producción, pero ¿para qué? Para existir. Entonces la economía solidaria dice, nosotros tenemos que mirar la economía porque lo que pensamos es que solo es el billete en el bolsillo. El billete es el instrumento de intercambio. Antes no estaba el billete, antes estaba el trueque. Uh-huh. Yo necesito para vivir yuca y tú tienes ñame o tú tienes malango, tú tienes 3 cuartones que yo necesito y los intercambiábamos. Eso era uh-huh. el modo de intercambio para satisfacer necesidades antes. Pues es que obviamente con la complejidad de las sociedades, el crecimiento poblacional, se complejiza un poco y entonces nace la moneda para entonces intercambiar. Pero nosotros hemos confundido mucho lo que es la economía. Pensamos, por ejemplo, que el mercado es una cosa que se inventó tal sistema económico. El mercado siempre ha existido, es una construcción social. Es el sitio en donde yo voy a buscar algo que necesito y lo intercambio. Eso es el mercado en últimas instancias y de la forma más simple posible. Entonces, como redescubrí qué es la economía y que entonces ese ciclo económico, Javier, de producir, yo lo tengo que hacer sin dañar. Yo voy a sembrar aquí mis plátanos o yo voy a sembrar mis parchas. Bueno, y lo ideal es que yo lo produzca de la manera que menos impacto tenga sobre la tierra, sobre el recurso agua. Lo ideal es que yo logre hacer que ese mate plátano crezca, ojalá que sin ningún fertilizante y ojalá uh-huh. que sin ningún químico, porque estoy buscando cómo minimizar en la producción, cómo minimizar mi impacto ambiental. Y así es como integramos en todo ese ciclo la solidaridad. Producir sin contaminar, producir sin explotar niños, producir sin dañar recursos, entonces distribuir de manera justa que le llegue a la mayor cantidad de gente, consumir, no consumismo, consumir lo que necesito para vivir, no para acumular, y la acumulación es acumular lo necesario, lo que necesito para existir, no necesito tanto. Yo no necesito tener 200 millones de capital, como tienen algunos hoy en día, que pueden gastar 200 millones diarios, se mueren y nunca se les acabó. Pero ¿por qué yo tengo que...? Cuando en Haití ahora hay un niño muriéndose, por Dios, y hay una mamá dándole una galleta de fango, una galleta de fango con manteca, leche manteca, de tierra con manteca para que no se muera. ¿Cómo es posible que eso lo permitamos todavía cuando ciertamente hay mucha riqueza en el mundo? Pues una economía que se deshumanizó, es una economía que se divorció de la razón que tiene, que es, la economía no es un fin, la economía es un medio y debe estar al servicio de la persona, de los seres humanos. Y la economía solidaria lo que hace es rescatar esa dinámica humana, para humanizar, que tengamos negocios solidarios, que impactemos, me impacte lo menos posible a los recursos, impacte lo menos la vida de otra gente en sentido negativo. Eso en última instancia es lo que busca la economía solidaria.
Que todos se beneficien en el camino.
Correcto. Que todos ganemos. Eso mismo.
Y creo que es importante también que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Porque yo digo, mira lo que hace Jeff Bezos. Allá él, pero ¿y yo? ¿Hasta qué punto yo estoy acumulando más de lo que necesito?
Exacto.
¿O hasta qué punto yo estoy decidiendo no aportarle al negocio local en vez de pedirle ordenar una multicompañía?
Exacto.
¿O hasta qué punto yo no estoy haciendo las preguntas? De si el obrero que está haciendo esto que yo estoy ordenando está recibiendo una paga justa.
Y lo que compré, Javier, ¿quién lo hizo? Lo hizo una nena allá en Guatemala, de 14 años, jornadas de 14 horas de trabajo. No puede ser.
Exacto.
Hasta eso me toca preguntar. Y la economía no puede ir en esa dirección. No puede ser haciendo trata humana, explotando a niños. ¿Sí? La ropa que compro, ¿de dónde viene? ¿Y por qué no la puedo usar? ¿Y por qué no puedo ir a una tienda de segunda mano y comprar ropa que esté en muy buenas condiciones, que no tiene microbios, que no tiene todos esos mitos que nos creamos, esa historia y esas cosas son superficiales, que lo que hago es extendiendo la vida útil de un producto que alguien lo dejó de usar o que incluso nunca lo usó y ya no le sirve o no lo quiere o lo que sea, y ahora lo tiene una tienda, nosotros incubamos una de segunda mano, hermosa y con una mentalidad espectacular, y vende piezas que tú dices, ¿cuánto eso? En 5 pesos, sí, en 5 pesos.
Y si tiene microbio se lava.
Incluso, pero es que ropa escogida, incluso ellos tienen su sistema para escoger, no está manchada, no está, o sea, pero tenemos que aprender, como tú dices, a cómo nos preguntamos sobre las cosas y cómo buscamos para que todos tengamos que eso es posible. ¿Y por qué es lo que pasa? Que algunas veces pensamos que hay que tener tantas cosas y eso es la felicidad. Hay una propuesta que la pandemia también nos dice que tengamos cuidado de lo que es la felicidad, no es tener tantas cosas, porque por ahí pueden haber explicaciones de por qué el mundo está como está y por qué tenemos pandemia y por qué tenemos nuevos virus que tiene que ver con la relación que hemos creado con la naturaleza. Hace mucho leí un estudio sobre el derretimiento de los polos y cómo están apareciendo especies ahí que estaban congeladas, virus que estaban congelados. Especies congeladas que supone que vivieron hace qué sé yo cuántos mil de años. Así que nos estamos enfrentando a cosas que nos pueden traer sorpresas, porque son cosas que fueron hace 2000 años, pero que en este nuevo hábitat en que estamos no necesariamente sería algo positivo lo que nos traigan si seguimos en esta carrera desenfrenada de tener y de acumular, que es una barbarie. No hace mucho, Javier, incubamos a alguien que nos decía, tenía un proyecto hermoso y con potencial brutal, y le decían, ¿por qué no lo pones a crecer? Y decía, porque no lo necesito. Pero tienes un mercado allá y te está... Sí, sí, eso es verdad, pero no lo necesito. Lo que tengo es suficiente y soy absolutamente feliz con lo que tengo, y con lo que tengo puedo sostener a los que me tocan. Pero puedes crear otros empleos, pero no, yo le voy a dar mi idea a alguien que la reproduzca o lo que sea, pero yo hasta donde llegué es suficiente. En el modelo capitalista eso es un disparate económico. En el modelo humanista, en el modelo ético, como diría el Papa Francisco, en la economía de Francisco, que se refiere al modo de vivir de San Francisco de Asís, eso es suficiente. Y esa sería una relación hermosa con la naturaleza, pues no necesitamos explotarla al máximo para obtener lo que con un poquito que saquemos suficiente para vivir.
Yo siempre he tenido esa falta de interés en crecer y no es por no ser capitalista, para mí es por ser práctico. O sea, en vez de estar empleando gente y que me estén reclamando, yo prefiero adiestrarme a mis colegas y que ellos también dicen.
Exacto, que se reproduzcan.
Porque mi mente hay para todos, o sea, sí.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Esa mentalidad es la de la abundancia y generosidad, Javier. Es como pues que yo ayudo a otro a que crezca, a que también, y así seguimos sembrando semillitas para que todo el mundo nazca lo suficiente. Pero ese deseo de ser grandote y que ahí esté el éxito, son trampas que este modo de entender la vida, la verdad y el amor nos han puesto, y que la pandemia nos dio la oportunidad de limpiar, de hacer una limpieza, una higiene del alma y de la vida, y de limpiar lo que estaba sucio, porque está lleno de mentiras y esa suciedad hay que limpiarla.
Es que tenemos este vacío interior que estamos tratando de llenar con cosas. Y estamos tratando de llenarlo a través de una imagen que proyectamos en las redes sociales. Y desafortunadamente no vamos a poder llenarlo. Por ahí no es. Entonces la pandemia nos ha obligado a mirar hacia adentro, a sentir ese dolor, porque lo hemos sentido. O sea, esta pandemia ha sido dolorosa, pero si la podemos utilizar bien, es un dolor que no es en vano, es nuestra cruz que nos va a hacer, como dije ahorita, sernos más adultos.
Así.
Y así entonces sí puede llenarnos de lo que es.
Claro.
Y entonces ya no hay que pisotear a nadie.
Exacto, no es necesario.
Exacto.
Desde esa lógica, ¿no? El otro día miraba a un deambulante, un viejito que hay aquí en San Lorenzo, y decía, me pueden criticar por esto, ¿verdad? Pero yo no estoy deseando que viva así. Pero sí me decía, qué maravilla, este ser humano no necesita ni, bueno, posiblemente tiene alguna condición mental, pero vive en simpleza absoluta, está bien, se le ve bien en términos de salud, no es un drogadicto. Si emocionalmente está bien, ¿qué estará pasando por su mente? Dirá que así me gusta estar y es suficiente. Entonces, a mí me generaba interrogantes para mí, para decirme, es la simpleza está el secreto, ¿no? En tener cosas y cosas y estar involucrado en lo que hablamos de las redes sociales, que poner que si voy a beber café, qué necesidad, pero si lo que necesito es estar conmigo y encontrarme conmigo. Y me parece que hay trampas en estas formas que hemos construido sobre lo que es la vida, la verdad y el amor. Y yo creo que estamos en tiempos de limpiar eso, de volver a la esencia. Ese señor me habló tanto, sin dirigirme una palabra, solo yo mirarlo y decirme...
Exacto.
La simpleza. Yo no estoy bendiciendo el que esté así de ambulante. No lo estoy bendiciendo. Y de hecho, mi práctica, Javier, es que cuando yo veo un deambulante, me importa nada para qué lo usar. Yo me digo, yo tengo que repartir de lo que tengo, y lo hago con gente que está y he ayudado a gente que está sin empleo, y no estoy diciendo que soy rico para nada, pero estoy diciendo que yo tengo de más y hay otra gente que tiene de menos, y no es solo Jeff Bezos que reparta su riqueza, y yo, pues yo no soy rico, pero frente a otros, Javier, de seguro que yo soy multimillonario. A ese señor que yo vi, de seguro que yo soy multimillonario, tengo techo, tengo casa, tengo trabajo, tengo un carro, tengo comida todos los días, y hoy la máxima mía y de Lucy es cómo vivimos con lo menos posible, y nos apegamos más a lo trascendente, a Dios, a la naturaleza, porque es suficiente. Solo esto de la naturaleza, casi uno podría decir, solo esto basta para vivir. Ahí está la comida, el aire, el agua.
Bueno, en el panorama mundial somos ricos, comparado con la mayoría de la población que vive en el sur de Asia. Y en el panorama histórico, somos ricos. Tenemos más de lo que tienen los reyes hace 100 años. Y si buscas lo básico, tenemos albergue, tenemos ropa, tenemos comida, tenemos salud, tenemos protección. En verdad no necesitamos nada. O sea, estamos completos. Lo que sí es que tenemos que agradecerlo, mirarlo, tomarlo y agradecerlo. Y dejar de estar peleando, tratando de conseguir lo que no necesitamos.
Y ver, Javier, y ver cómo hacemos con lo que tú decías anteriormente, y ver cómo logramos que otros tengan lo necesario para ser felices. Porque si yo tengo lo básico, o incluso si tengo de más, ¿cómo yo hago para que el que no tiene tenga? Pues no puede ser un discurso vacío, no puede ser solo un pensamiento hermoso, que todos tengan. Pero yo soy capaz de dar de lo mío para que ese pensamiento se convierta en un hecho, se convierta en una realidad, no sea simplemente una prédica, sino que sea una práctica. Yo estoy con eso en mi cabeza, Javier, ya un tiempo. ¿Cómo yo voy a repartirte lo que tengo? ¿Cómo yo me hago partícipe de la redistribución, en este caso de mi riquecita? No soy Jeff Bezos, pero tengo, como tú dices, tengo comida, tengo ropa, tengo lo mínimo. Y como tengo ahora, como el proyecto es tener lo mínimo, como hay cosas que sobran, ahora yo quiero dedicarme a repartir, a que yo le dé de lo que tengo al que no tiene, porque siempre tenemos algo de más que alguien lo necesita. Y entonces el proyecto es ese, cómo hacemos que, como tú decías anteriormente, que todos tengamos.
Y me encanta. Yo creo que es algo que una conciencia a la que todos tenemos que entrar.
Eso es así. Es una evolución de la conciencia, Javier. Estamos en el tiempo de que la conciencia evolucione.
Así. Y agradezco mucho lo que estás haciendo tú y lo que están haciendo muchísimas otras personas de orientarnos, de ilustrarnos, de hacernos conscientes de que hay otra manera de vivir, otra manera de hacer las cosas. Y todos ganamos.
Sí, todos ganamos. Y ese proyecto tenemos que sostenerlo. Hay que seguir haciendo de todo esto, hay que seguir haciendo economía solidaria. Te decía que llegaba ahorita, cuando venía contigo a este rato de conversar, de alguien que montó su proyecto de autogestión, una mujer luchadora con su familia, y estamos inaugurando su proyecto. Ayer se inauguró otro, mañana vamos a inaugurar otro en la Plaza del Mercado en Cagua. Es decir, son proyectos de autogestión. Nosotros tratamos de sembrar que esos proyectos económicos se hagan, se practiquen desde la lógica solidaria. Y sentimos y vemos, Javier, mucha gente que dice, por supuesto, mi negocio, mi actividad económica, mi proyecto de autogestión empresarial tiene que ser solidario. No puedo reproducir lo que nos han dicho que hemos creado nosotros los seres humanos. Yo no puedo ser parte de esa reproducción. Yo tengo que hacerlo. Y eso está por ahí vivito y coleando, y la gente lo asume y le mete mano, monta proyectos en donde va a pagarle bien a los empleados, se lo han propuesto, en donde van a generar lo menos residuos posible, en donde si pueden van a hacer partícipes a los trabajadores de las decisiones del negocio, incluso de la ganancia. Eso va creciendo más de lo que pensamos, y eso sí que es esperanzador, muy esperanzador.
Gracias por recordarnos eso. Muchas veces uno se envuelve en estas cosas malas de la avaricia, de la corrupción, pero hay mucha gente chiquita, no son chiquitos, pero mucha gente ordinaria que están haciendo unas cosas increíblemente maravillosas.
Javier, hay un hormiguero allá abajo que no lo vemos. Y no es uno, son muchos hormigueros que no los vemos en la superficie. Son muchas hormiguitas. Lo que pasa es que no están en la prensa, no están visibilizadas todavía, pero hay tantos hormigueros por ahí, subterráneos, muchas hormiguitas trabajando. Esa imagen a mí me encanta porque es una imagen de esperanza. Se está construyendo, aunque sea desde la parte subterránea, se está construyendo algo nuevo. Y eso es esperanzador. Yo creo que estamos en proceso de que emerja algo nuevo, poderoso, hermoso, novedoso, que nos va a realizar plenamente. Yo creo que está surgiendo una nueva humanidad. Algunas veces uno se desespera, yo me desespero algunas veces. Algunas veces veo todo esto apocalípticamente. Pero también después, cuando sigo escarbando y mirando la internet y mirando los medios alternativos, y uno dice, wow, hay gente por las cuatro esquinas del planeta haciendo cosas espectaculares. Los jóvenes nuestros sembrando, rescatando la agricultura, muchachos y muchachas con maestría. Esto es esperanzador, sí. Esto es renovador, esto es hermoso.
Sí. Hay esperanza y hay muchas cosas buenas. Y gracias por recordárnoslo.
Ahí estamos, ahí estamos. Y seguiremos haciendo eso porque nos toca.
¿Hay unas palabras que te gustaría compartir antes de cerrar la entrevista?
Mira, Javier, yo pensaría que la pandemia nos convoca a ser parte de todo esto nuevo que emerge. Que no nos quedemos en la grada, porque desde la grada solo somos fanáticos. Hay que meterse al terreno de juego. Estamos convocados y convocadas a ser jugadores y jugadoras, a estar allá en el terreno de juego, para que seamos parte de algo nuevo que quiere emerger, que o le damos contenido a eso nuevo nosotros y nosotras, o se lo va a dar alguien. Y podría ser que ese contenido sea el mismo que hemos atacado y que no puede seguir reproduciéndose. Así que urge que nos pongamos al lado del jugador, nos vayamos al terreno de juego, no podemos seguir la grada. Así que creo que estamos en un tiempo de ser parte de eso nuevo que emerge. Estamos en tiempo de, como decíamos tú y yo al principio, de algo que se va derrumbando, qué bueno que se derrumba con todas las cosas malas que puede implicar y todo lo que se pueda llevar de frente, es inevitable, pero no nos enfoquemos en eso, vamos a enfocarnos en lo que están haciendo, en lo nuevo. Vamos a pensar que sembramos una semilla, Javier, y que en esa semilla está todo lo necesario para que sea un árbol de aguacate, que nos va a dar aguacate, un palo de pana, que no, es la semilla, pero que estemos convencidos y convencidas que en esa semilla está lo que necesita para que nazca con toda su fuerza, eso que nos va a alimentar posteriormente.
Me encanta. Y a los que nos escuchan, si tienen curiosidad, busquen ayuda.
Claro.
Busquen coaching, busquen a alguien que los apoye. Yo estoy bien agradecido que tengo mi propia microempresa y mi fórmula del éxito fue tener una persona al lado mío que creía en mí, sabía lo que yo daba y me llevó, me acompañó a que se creara. Y estoy seguro que, ¿sabes? Hay muchas personas dispuestas a apoyar a los que van subiendo.
Hay 7 incubadoras comunitarias en el país, Javier. Hay una de las que estamos en una alianza, hay una en Arecibo, hay una en San Juan, hay una en Cagua, hay 2 en Cagua, hay una en Naguabo, hay una en Humacao, hay una en Polyauco, hay una en Sabana Grande, hay una en Maricao. O sea, hay incubadoras de microempresas que quieren operar desde la lógica solidaria. Así que a los que estén por ahí escuchándonos y viéndonos, y tienes un proyecto de autogestión empresarial, sepas que hay unas incubadoras, nos encuentras en la internet, incubadorasdemicroempresas.com, y ahí vas a ver que estamos trabajando, creando proyectos de autogestión para generar capital local, nacional, que ayuda al país a echar para adelante, así que, y haciéndole desde lógica solidaria. Así que si usted que nos ve y nos escucha, tiene algún proyecto de desarrollo económico, empresarial, sepa que hay, como dice Javier, que no hay que estar solo en este proyecto, que hay quienes hay recursos y están ahí para ayudarlos. Eso es así.
Inclusive, ahora a Puerto Rico le van a llegar los fondos de recuperación. Uh-huh. O sea, viene dinero.
Hey.
Es nuestra responsabilidad utilizar ese dinero bien, a utilizarlo apropiadamente.
Así es.
Y eso no significa gastarlo por gastarlo, significa convertir este recurso tan valioso, este potencial tan valioso que cada uno tiene adentro en un árbol, como dice, convertir esta semilla en un árbol.
Eso hace.
Para que nos dé fruto por las próximas décadas.
Así es. Y dé fruto en abundancia.
Entonces, el que quiera conocer más de las incubadoras es miincubadorasdemicroempresas.com.
Eso es así. Búsquelo por ahí, es una página de internet y ahí va a encontrar lo que estamos haciendo y cómo se puede juntar.
¿Hay alguna otra manera de conseguirlo o de...?
Ese es bueno porque ahí entonces enlazamos con estas incubadoras que están en que hacen proyectos de incubación y por esa paginita nos consigue y nos consigue a todas las demás incubadoras también. Es el mejor medio ahora. Ahí se puede conectar a alguien de donde sea que tenga acceso a internet, nos consigue por ese medio, no hay que moverse a muchos sitios. Ahí tiene una primera línea de comunicación por donde conectarse para que no se quede solo, sola.
Perfecto. ¿Y contigo el que quiera comunicarse o tienes una página o algo?
Pues
¿O a
mira,
través de eso, de
a
incubadora?
través de esa, sí, a través de esa misma página, ahí nos consigue. Ahí estamos, nos metemos ahí, por ahí nos metemos todo el mundo. Esa es la página nuestra y ahí también enlazamos con las otras incubadoras.
Perfecto. Pues gracias, Nelson. La verdad que me ha encantado hablar contigo. Yo creo
Chévere, sí.
que han salido unos temas bien interesantes y me ha ayudado también a verlo todo desde otra perspectiva. Y me hacía falta.
Aprendizajes de pandemia, Javier, aprendizajes de pandemia.
Aprendizaje de pandemia. Seguimos aprendiendo.
Claro que sí, claro que sí. Así es.
Y a
Que
los
la
que nos
pandemia.
escuchan, saben que estamos aquí todos los jueves a las 6 de la tarde por lo general. Compartan los programas, aquí hay muchas cosas buenas y nos veremos pronto. Y los programas quedan en mi página superacionpandemia.com.
Excelente.
Que muchas gracias y gracias otra vez, Nelson. Que tengas
Chévere,
muy
Javier.
buenas tardes.
Igual cuídese en salud, Javier. Un abrazo.